Alberto Villamayor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Bien, te llamo doctor todavía porque, bueno, vas a jurar el 15 de agosto como ministro.
Sí, y después vas a dejar de llamarme.
Doctor, voy a decirte ministro después, pero
ojalá bueno, no, está bien.
Ojalá
no. Seguro que vas a llamar casi con la misma intensidad con la que llamás.
Ojalá nos contestes, doctor.
¿Eh?
Ojalá nos conteste el teléfono.
Pero no te quepa ninguna duda, claro que sí.
Bueno, el contexto político. El Ministerio del Interior es un ministerio político definitivamente. Y ahí, con usted siempre es tan interesante hablar, doctor, por las lecturas. Le leo en página 4 a Eduardo Peta cuando dice que hay que convocarle a Friedman en vez de Cartes. Y decía, si Peta va a ser el asesor político de Mario Abdo, estas posturas no van a ser unipersonales, sino probablemente sean unas posturas o unas decisiones de línea. ¿Cómo viene la mano? ¿Va a ser llamado Friedman desde su punto de vista?
Mira, en primer lugar, lo que Peta está señalando es su convicción respecto a qué ocurre si no se le acepta la renuncia a Horacio Cartes. Es decir, acá hay una serie de hipótesis que dan pie a que la gente diga, bueno, muy bien, tienen que ser 45, si no se le acepta la renuncia no puede jurar, y entonces somos 44. Hay que convocar a alguien. ¿Quién tiene que definir eso? Eso tiene que definirlo la justicia electoral. No es que al tuntún los senadores van a decidir aquello. Entonces, el mecanismo será convocar o enviarle una nota a la justicia electoral para que la justicia electoral diga, te corre la lista o jura un suplente. Yo vi gente que salió a decir debe jurar el suplente y vi gente que salió a decir se corre la lista, con lo que queda claro que no hay un acuerdo. O sea, cada persona está lo vi a Lubetich, creo que decir en uno de los medios de comunicación la lista se corre. Lubetich es una persona que entiende de derecho electoral, y lo escuché también a Eduardo González, actual viceministro de Asuntos Políticos, decir lo contrario, que es otra persona que también entiende. Pero como queda claro que hay dos criterios, supongo que lo que debe hacer el presidente del Congreso es pedir un informe a la justicia electoral y hacer lo que la justicia electoral determine.
Pero hay un antecedente en el caso Jorge Céspedes.
En el caso Jorge Céspedes corrió la lista.
Corrió la lista, efectivamente. Y en el caso de Rafael Pilizola, cuando había renunciado, es que le sucedió también el que estaba siguiente en la lista.
También se corrió la lista. Los dos casos, en ambas situaciones, tanto en el caso Nicanor Duarte Frutos como en el caso Rafael Pilizola, y estamos ya hablando de dos partidos distintos, la solución que se aplicó es que corra la lista. Uh-huh. En el caso, lo que pasa es que en un caso fue por renuncia, ¿verdad? Entonces, en el caso Rafael Pilizola, la renuncia estaba expresamente contemplada. Lo que no está contemplado en este momento es la no recepción del juramento por incompatibilidad producida el día el día de la jura.
Claro,
porque en ese momento sí se produce una incompatibilidad. O sea, la incompatibilidad pues se produce en el momento. Y en ese momento, Horacio Cartes, si no se le aceptó la renuncia, es presidente de la República, con lo que surge la incompatibilidad. Y ahora se tiene que tratar esta incompatibilidad, que no es el caso de una renuncia a ocupar el cargo. Entonces, de allí es donde se genera otra corriente de opinión que dice, bueno, hay que traer al suplente. Uh-huh. Pero, en fin, es una cuestión que... Ante la misma situación, el caso Céspedes fue correr la lista. Pero yo optaría porque la justicia electoral informe lo que debe ocurrir, ¿verdad? De modo tal que haya una consulta que informe lo que debe ocurrir y en base a ese informe que actúe el Congreso. Me parece lo más lógico del mundo.
Ministro, doctor, todavía no le llamo ministro, después le voy a decir ministro. El caso de la designación de Benigno López como ministro de Hacienda... como parte de este trabajo de Mario Abdo Benítez, ¿se aplica o no se aplica un caso de nepotismo?
No se aplica. No se aplica por dos motivos distintos. En primer lugar, ambos cargos son de rango constitucional. Es decir, tanto el de presidente de la República como el del ministro, como los ministros, son de rango constitucional. En consecuencia, una ley que se encuentra por debajo no puede haber puesto un requisito que en la Constitución no está. Esto es materia reglada constitucional. Pero, vayamos al tema nepotismo propiamente y lo que persigue la norma. En el caso del nepotismo es que haya una competencia desleal que se funda en una relación de parentesco y que deja de lado la capacidad de uno de los actores o de uno de los aspirantes. Y naturalmente no es el caso, porque en primer lugar hay que reconocer que Benigno López es una persona con una gran capacidad. De hecho, hay hoy una suerte de aplauso de parte ya de algunos gremios, en el sentido de decir que buena designación es la de Benigno López, y creo que trae mucha tranquilidad para las finanzas públicas el hecho de que sea Benigno López. Entonces, presentar una cortapisa como esa me parece que es solamente entrar en un debate político sin sentido, que lo que busca es decir no estoy de acuerdo porque no quiero estar de acuerdo.
Sí, para el lenguaje común, ¿por qué no es nepotismo si su hermano, quien es ordenador de gastos, vaya a ser el ministro? Y él, a propósito, es hermano del presidente de la República.
Porque no se le nombra en competencia con otra persona de mayor capacidad que es desplazada en atención al vínculo de parentesco.
Clarísimo, entonces. Bien claro. Pero aún así, ¿cómo queda de que sea ordenador de gastos?
No hay ningún problema porque la función de ordenador de gastos proviene de la ley.
Ya, bien clarito.
Es la ley la que determina que el ministro es ordenador de gastos, y es ordenador de gastos de todo el Ejecutivo. Después, además, cada oficina del Ejecutivo también asume el rol de ordenador de gastos, pero lo hace por imperio de la ley.
En el 2012 se hizo la modificación de la ley de nepotismo, ¿es así, doctor, verdad?
No sabría decirte el año. Estoy seguro que vos estás mejor informado que yo.
Busqué los antecedentes en la biblioteca del Congreso Nacional. Y
entonces estás ratificando que vos estás mejor informado que yo.
No, yo no estoy queriendo dejarle mal parado, doctor, por
no,
favor.
No, en absoluto, es que no lo tomo por ahí, sencillamente no tengo la fecha. No, en absoluto, pero por favor, jamás creería una cosa así de vos, de ningún modo.
No, la ley 5295... habla de unos artículos de una ley y tiene sus modificaciones inclusive, ¿verdad? Y dice acá, dentro del ámbito de su competencia, o estas designaciones, o sea, que el presidente, el vicepresidente, y describe una serie de cargos, miembros del Consejo de la Magistratura, contralor, escribanía mayor, defensoría del pueblo, defensor general, rectores, vicerrectores, decanos, presidentes, directores de autárquicos, gobernadores, binacionales inclusive, directores de reparticiones, presidentes de sociedades anónimas, en donde el Estado paraguayo posee participación, entes no gubernamentales donde tiene participación inclusive, quedan impedidos dentro del ámbito de su competencia a nombrar o contratar encargos o empleos públicos a cónyuges, concubinos, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento de las normas legales que regulan el acceso a la función pública.
Sí. Y no habría ningún problema porque el acceso a la función pública en este caso está regulado por la Constitución.
Ya. Genial. Es solamente para hacer el desglose para que la gente entienda, doctor.
Claro. Acá, ¿qué se dice? El presidente de la República nombra y remueve por sí a los ministros. Y esa es una facultad que no puede tener cortapisa en la ley. La ley no puede venir a decirle al presidente de la República, usted no nombra. Nosotros vamos a establecer cuál es el límite de su nombramiento. Los requisitos para ocupar el cargo están determinados en la Constitución Nacional. Ser mayor de edad, paraguayo, natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos son los requisitos, porque los requisitos son de rango constitucional. Entonces la ley no puede o modificar un requisito que está establecido en la Constitución, ni ponerle cortapisas a la atribución del presidente en uso de ese vínculo constitucional. ¿Esta norma en qué se funda? En que la mitad de los administradores dicen, a ver, veamos, yo traigo un secretario porque es cargo de confianza. ¿Y en quién voy a confiar más que en mi hijo o mi señora o mi Yarín Maleta? Entonces, en base a eso se nombra el Yarín Maleta. Por supuesto, la clase política y la ciudadanía está cansada de ver a unos cuantos Yarín Maleta en los cargos públicos porque acceden a ese cargo en atención al vínculo de parentesco, no a la capacidad o incapacidad. Ese es el sentido de la norma. Y en, por lo menos a donde yo lo veo, ese sentido incluso de la norma, y suponiendo que no sea de rango constitucional, tampoco se aplicaría a una persona como Benigno.
Bien, clarísimo. Pasando a otro tema. Doctor Villamayor, hay algunas cuestiones y que veníamos hablando en todo este tiempo. Lo de la embajada de Paraguay en Jerusalén, bueno, ese es un tema que seguramente el nuevo canciller lo tiene que resolver. El tema del subsidio al pasaje por las subidas del combustible. Bueno, todos esos temas son como tres o cuatro temas. Ahora que hay un equipo vía decreto conformado para trabajar la transición, ¿qué cosas es lo que están hablando sobre estos temas y que tienen repercusión con la nueva administración de Mario Abdo?
Todo. En primer lugar, a ver, lo que más puede preocupar, o sea, todo preocupa. Pasa que hay cuestiones que se resuelven en el ámbito de competencias específicas y cosas que llevan a políticas mayores. El nombramiento justamente de ayer de Benigno López sirvió para que levantemos el teléfono y hablemos de forma inmediata con la señora ministra de Hacienda, que accedió a recibirnos también en forma inmediata, no para tratar la transición del Ministerio de Hacienda, porque eso nosotros tratamos en Burubisaroga. La transición no la tratamos en el ministerio, la preparamos en Burubisaroga y la instalamos después en el ministerio. Pero sí tenemos que ver justamente el impacto de estas políticas, el subsidio al pasaje, etcétera, cómo van, valga la redundancia, impactando en el presupuesto para saber qué margen de maniobra va quedando. Entonces, la reunión de ayer tenía como objeto visualizar ese escenario. Yo le acompañé, yo soy mucho menos conocedor que Benigno, lo acompañé solamente a Benigno para presentar nuestro tema, para presentar la visión de Benigno frente a qué debemos hacer con carácter inmediato y reunirnos con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, que está preparando la batería de normas que guarda relación con la visión que quiere implementar Benigno a partir del día 15 de agosto. Y que ha sido además una visión compartida por los técnicos en atención a la reunión que se estaba realizando ayer. Con lo que tenemos un muy buen escenario para ir preparando ya desde hoy el trabajo y poder incluso presentar, si hacen falta proyectos de leyes o resoluciones o decretos, poder presentar ya antes del 15 de agosto para no arrancar con todo el trabajo el día 15.
Ya, bien clarito. El tema de Darío Messer, por ejemplo, la vez pasada se reunieron con quien dirige Seprelat, porque ya hay anuncio de quién va a dirigir la nueva secretaría. Ese tema, ¿qué tan importante es para el futuro gobierno de Mario Abdo Benítez? No Seprelat, el caso Darío Messer.
Bueno, el caso Darío Messer es un caso puntual que corresponde a la justicia y, por supuesto, a la policía, la investigación y la captura de Darío Messer, suponiendo que esté todavía en territorio nacional. En eso no va a haber contemplación, en el sentido de que si hay una orden de captura, la orden de captura se va a cumplir, e importa poco el vínculo que tenga la persona con cualquier autoridad. Y eso también lo dijo Mario Abdo Benítez en su discurso donde le entregaron las credenciales de presidente electo. O sea, parte de su discurso refirió al tema en el que habrá una norma objetiva que se aplicará a todos los paraguayos, sin distinción de el grado de parentesco o el vínculo emocional o afectivo que pueda tener con cualquier persona, incluido el presidente de la República y su familia. Es decir, la ley va a ser igual para absolutamente todos.
No, de
y nosotros
hecho,
nos vamos a encargar de aplicar eso.
No, de hecho, estoy seguro de eso, pero hay algunos elementos que en Seprelat no funcionaron. Como por ejemplo, el propio Banco de Fomento tenía los movimientos sospechosos en las cuentas. Seprelat ya hacía tiempo que tenía un informe y no enviaba a Fiscalía, por ejemplo. O sea, esas son cuestiones que tienen que ver directamente con el Ejecutivo. Si bien es periodo de gobierno de Horacio Cartes, es Ejecutivo de Mario Abdo el que va a seguir teniendo esos casos.
La nueva titular tiene instrucciones de corregir esta situación. Esa situación no se puede repetir, y si hubiese alguna irregularidad en el marco de esa situación, ella está en la obligación de presentar la denuncia ante la Fiscalía.
Uh-huh. Fuerza Tarea Conjunta, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, que depende de las políticas del Ministerio del Interior, integra la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Va a sufrir algunas reformas? De hecho, ya anunciaron que no van a retirar del norte. ¿Pero qué cambios es lo que contemplan, doctor?
A ver, nosotros si vamos a hacer alguna modificación en la fuerza de tarea conjunta, tenemos que modificar la ley. Acá hay que entender que el Ministerio del Interior no está en la cadena de mando de la fuerza de tarea conjunta ni el Ministerio de Defensa, ni siquiera la Policía Nacional, ni el titular de Senado. Es decir, acá se creó una fuerza autónoma, ¿verdad?, que funciona en forma independiente y que responde directamente al presidente de la República. Y nosotros tenemos que evaluar con el presidente de la República si queremos mantener este formato o queremos sustituir este formato. Sí tenemos la decisión política de no retirar la Fuerza del Norte, por el contrario, darle todo el apoyo, porque tenemos que llevar adelante una lucha contra estos delincuentes. No hay ningún problema, el terrorismo no tiene espacio dentro de nuestro país y va a ser combatido. De eso no hay ninguna duda. Ahora, cualquier cosa que tengamos que hacer tiene que pasar por proyectos de ley, porque el modelo fue aprobado en un sistema legislativo y es una ley la que le da vida de este modo y no puede recibir injerencias de otros sectores.
Claro, la modificación de la ley de Defensa Nacional. Usted utilizó una fuerza autónoma que responde directamente al presidente de la República. ¿Eso podría cambiar?
Eso puede cambiar, ¿por qué no? Es decisión del presidente de la República decir, yo quiero sustituir este formato por este otro, y bueno, y se sustituye el formato, porque finalmente es una ley la que le da origen, y la ley se cambia con otra ley, no sería problema. Pero no estoy, con esto no estoy diciendo qué se va a hacer o qué no. Digo, depende de la voluntad del señor presidente, decir, tenemos que transitar este sendero o este otro, o mantener el sendero como está.
Me da la impresión que tanto usted como el futuro ministro de Defensa son los que se van a hacer asentar a hacer las sugerencias y después la decisión final la podría tener el presidente.
Así es, así es.
El ministro Soto Estigarribia fue el que participó en la construcción de esa fuerza autónoma cuando era ministro de Defensa.
Pero yo puedo participar de muchas decisiones y uno va visualizando las decisiones que va tomando a lo largo de la vida y puede tener cambios de opinión o no. Eso es lo normal en la vida. ¿Cuántas decisiones, Javier, vos tomaste en tu vida que después las rectificaste?
No, de muchas me arrepentí.
Bueno, ya no quiero llegar a tanto, ¿verdad? Pero, no, claro, porque si no va a ser un estudio psicológico este, no por allí. Pero hay muchas decisiones en la vida de los seres humanos que se toman con determinado sentido y después, a la vista de la experiencia o de la situación, ¿verdad?, o los hechos, uno toma otra decisión.
No, pero está claro que las políticas públicas se rediseñan basado en eso luego.
Exactamente, entonces, el hecho de haber participado en la creación de un modelo no implica que nadie tenga un fanatismo exacerbado respecto al modelo. Si hay que estudiar el modelo, pues estudia.
Doctor, usted sabe que yo siempre pregunto de frente, ¿van a sugerir algunos cambios?
¿Perdón?
Que sí, usted sabe que yo siempre pregunto de frente, ¿ustedes van a sugerir algunos cambios en este formato?
Mira, en este momento estamos haciendo la transición. Yo quiero estudiar ese tema con más detenimiento y para esto quiero el asesoramiento de las fuerzas policiales, que también tienen que decirme cuál fue su experiencia en estos hechos, porque de lo contrario yo estoy improvisando, estoy jugando en barbecho, y a mí me interesa la experiencia y la voz de la gente que estuvo en el terreno, para que ellos me digan, mire, hemos tenido este acierto y hemos tenido este error. Estas fueron nuestras fortalezas y estas nuestras flaquezas. Porque lo que tenemos que hacer es corregir las flaquezas. ¿Qué nos interesa a todos? Que el terrorismo no tenga espacio en la República del Paraguay. Pues bueno, trabajemos para eso. Pero para eso escuchemos a la gente que estuvo en la zona de operaciones y que me diga por qué tuvieron el resultado que tuvieron.
Bien clarito en ese sentido. Bueno, detalles de lo que va a ser la transición. ¿Cuándo se envían invitaciones a los presidentes de la región y otros invitados especiales? ¿Hay alguna persona que va a ser tipo la cabeza, como en algún momento fue Leila Rashid, por ejemplo, que desplegó toda su magia y su fuerza para eventos de este tipo?
Me estás haciendo la pregunta que corresponde que le hagas a Luis Castiglioni. No tengo problema en compartir una taza de café contigo en un bar sobre ese tema, pero no puedo hablar de la función que corresponde al canciller.
Ah, bueno, pero se va a designar una persona, o sea, ustedes son del equipo de transición definitivamente, gobierno saliente, gobierno entrante, pero la parte protocolar va a depender directo de Cancillería, la organización.
va a depender de Cancillería, Canciller entrante, Canciller saliente, ellos deciden si lo hacen directamente o si nombran a una persona. Para mí lo sano es nombrar a una persona, que tanto el Canciller saliente como el entrante, cada uno nombren a una persona con experiencia en este tipo de cuestiones. La embajadora Leila Rachid lo era sin ninguna duda. Y que son los que llevan adelante este procedimiento, porque acá no puede haber improvisaciones. Y hay cosas que aunque uno no vea, dice, caramba, qué linda ceremonia, pero esa linda ceremonia tiene una serie de compuestos que uno, la gente sin experiencia, como vos y como yo, no los advertimos, sencillamente vemos el conjunto y no podemos entrar en los detalles.
Sí,
vamos. Si yo lo hago, estoy seguro que va a fracasar.
Me anoto a la misma lista, doctor. Finalmente... ¿ustedes eventualmente, todo el nuevo equipo que ya anunció Mario Audo, podrían ir el 1 de julio para escuchar el informe de gestión del presidente, doctor?
Yo no he sido invitado.
¿Mario Audo va a estar presente ahí?
No sabría decirte.
Porque la última vez que se le vio a Mario Audo con el presidente Carter fue en una reunión en el Banco Central de la Embajada de Israel. Y después, nunca más.
No creo que... Ahora, no, ¿eso fue antes o después que entreguen las credenciales? Porque allí también estuvieron juntos.
Se no tuvieron opción de estar juntos.
Bueno, está bien, pero la invitación para ir a escuchar el mensaje también no te deja sin opción. Es decir, es por la opción, si uno pudiese decir, a ver, quiero estar acá o no quiero estar allá, es la opción. Las funciones del presidente electo no son, no pasan por decidir quiero o no quiero. Una vez que uno entra al tema de la política y acepta este tipo de cargos, ella no puede decir tengo ganas, no tengo ganas, quiero, no quiero. Todas son obligaciones.
No, fue después. La entrega de las credenciales, la proclamación del BCP fue después.
Esta quizás haya sido la última ocasión.
Que fue una cuestión oficial en la que tenían que los dos recibir sus credenciales. A lo que yo me quiero referir nomás.
Pero tuvieron un brindis después. Lo que pasa es que la prensa no tuvo acceso. Con lo que te estoy dando una primicia. De hecho, yo tampoco tuve acceso, o sea que me siento un periodista más.
Doctor, ¿ellos volvieron a conversar en privado sobre cuestiones políticas o de transición o partidarias?
No tengo conocimiento de eso. No tengo conocimiento. La verdad es que no hablé con el presidente electo de eso.
Bueno, doctor Juan Ernesto Villamayor, un gusto. Gracias por darnos datos sobre la fuerza de tarea conjunta, sobre todo, que es muy importante porque tiene que ver con respecto a la seguridad y las garantías en la zona norte y también condiciones de trabajo de los que integran la fuerza de tarea conjunta.
No, por favor, el placer siempre de conversar contigo, Javier, y con toda tu audiencia. Y siempre vos sabes que las puertas están abiertas, el teléfono disponible, y si no se atiende en el momento solo porque hay alguna otra ocupación, pero en horas se te está devolviendo la llamada.
Para finalizar y dejarle definitivamente libre, ¿de Radio Nacional del Paraguay no le llamaron para ninguna entrevista?
No.
Porque hay una denuncia del sindicato de periodistas que está prohibido entrevistar, supuestamente prohibido entrevistar a quienes van a integrar el nuevo gabinete de Mario Audo.
No, pero debe ser porque somos muy aburridos.
Ah, no, al revés, yo creo que son todos muy talentosos con todos y que a doctor no le gusta que se les entreviste.
Vi nomás efectivamente vi en algún medio escrito esta mañana ese tema, la denuncia, digo.
Sí.
Y hablaba, sí, vos sabés que no me percaté siquiera de que se estaba hablando de Radio Nacional. Y sorprende un poco eso realmente, porque me parece que lo que es nacional no corresponde a una administración ni a una persona, debe corresponder a un país entero. Y en el país no se discrimina ni se selecciona por votos, por no votos, y mucho menos por simpatías o antipatías, ¿verdad? Todos contribuimos al desarrollo nacional, más allá del gusto, del disgusto que pueda ocasionar en cada uno la actitud o la presencia del otro. Pero esa es la diversidad que da vida a un país. Hay que respetarla, hay que comprenderla, hay que impulsarla y hay que tratar de tener una amplitud. Pero la amplitud viene naturalmente de mano de la formación y de la cultura.
¿Hace cuánto fue la última vez que cree usted le llamaron de Radio Nacional?
Pero yo creo que hace un par de meses.
¿Viste?
¿Viste? Hace un par de meses. Pero tampoco soy mucha noticia, entonces me parece bien.
No, pues, doctor,
tener algo más divertido que hacer.
Juan Ernesto Villamayor, quien desde un principio fue abogado del movimiento Colorado Ñetete, fue apoderado, estuvo de cerca con el presidente electo, fue pieza clave en estas elecciones generales, va a ser el ministro político, el ministro del Interior de Mario Abdo. Por favor, un gusto, bueno, que tenga buen día.
Un gusto.
Juan Ernesto Villamayor, aquí en La Unión 800 AM.